Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Ya terminamos, mire, no nos hubiéramos imaginado hace 6 meses que hubiéramos terminado la mitad del año de esta forma. Pero pues es lo que nos está tocando y ahora hay que sacarle el mayor provecho o lo que podamos a esta situación y efectivamente el último día de la mitad del año. Así que quiero arrancar este programa pues hablando acerca de historias de emprendimientos que apoyan a quienes producen, a emprendedores, a quienes buscan ayudar a los demás. Y yo siempre he dicho que los emprendedores, los que hacen algo por su cuenta, los que tienen una iniciativa, siempre buscan hacer un mundo mejor. Cuando están buscando esas cooperaciones libres, voluntarias, lo que buscan es cómo le mejoran la vida a los demás y por consiguiente, pues mejorar su vida. Y esto para mí es un círculo virtuoso de la cooperación y lo que hace que seamos cada vez mejores y vivamos cada vez mejor, porque busca dar lo mejor de uno a los demás para obtener también lo mejor de ellos, que hace que ellos también produzcan. Y quiero agradecerles a quienes se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Recuerde que estamos por la 102.1 FM. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por la radio. También estamos a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Twitter, a través de nuestros canales Libertópolis. Así que muchísimas gracias. Antes de presentar a nuestros invitados, quienes ya están conectados con nosotros, quiero agradecerle a Salvador Orellana Pontaza. Muchísimas gracias, Salvador Orellana, por esta taza fabulosa. Muchísimas gracias. Le pusieron hasta mi nombre. Estoy fascinada con mi taza, así que esta va a ser mi taza de negocios. Cada vez que esté transmitiendo desde este set, voy a usarla. Así que muchas gracias, Salvador. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a mis invitados. Vamos a empezar con María Isabel Grajeda de esta iniciativa Abuelitos Heladeros. También está Caliche Ortiz de El Mercadito de Lola y Víctor Juárez de Tu Consejería. Bienvenidos, ¿cómo están María Isabel, Caliche y Víctor?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Pues me gustaría empezar pues contigo, María Isabel, que nos cuentes esta iniciativa de Abuelitos Heladeros. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que nace Abuelitos Heladeros? ¿Y por qué lo hiciste?
Pues realmente el 5 de abril, que fue justo Domingo de Ramos, aquí en Guatemala, yo tuve la oportunidad de, porque a 2 cuadras de mi casa hay un depósito de helados, del cual yo sinceramente no estaba muy interesada ni al tanto, porque yo normalmente en tiempos que no sean de pandemia, pues trabajo fuera o estoy fuera de mi casa la mayoría parte del día. Entonces, ese domingo que pasó, pues yo tuve la oportunidad de ver a uno de estos abuelitos heladeros y la verdad es que me enterneció el corazón. Es una persona muy mayor, tiene 80 años, pues ya que lo conozco. Y él arrastraba su carreta, le costaba mucho caminar, tenía problemas para escucharme, yo tuve que gritar y gritar y no me escuchaba, de verdad, era una persona como que me enterneció, de verdad. Entonces yo lo ayudé en el momento económicamente, pero fue un encuentro tan intenso para mí que sinceramente yo tuve que escribir al respecto y se lo compartí a mi familia y a algunos amigos, porque de verdad fue un encuentro que tal vez me cambió la vida. Entonces yo me quedé por días pensando en este abuelito. Fui a directamente a visitar el depósito, a llevarles donaciones, víveres, y estuve así por 3 semanas hasta que ya me detuve con ellos a platicar un poco más de cómo estaba su situación y me contaban que por esto de la pandemia pues no estaban vendiendo, que habían días que se la pasaban en blanco después de caminar tantas horas y fue ahí donde pues me pegó la realidad y dije yo no puedo hacer esto sola, mis esfuerzos van a ser insuficientes de alguna manera. Entonces yo publiqué esto en mis redes sociales, la verdad es que no, nunca me imaginé que fuera a llegar tan grande y tan viral, pero ahí sí que como ellos me dicen, me agradecen a mí siempre, pero les digo, yo puse la semillita ahí y los corazones que quieren ayudar y que quieren ver a personas con una mejor calidad de vida, pues han sido los encargados de regar esta semillita y de hacer grande este proyecto.
Y entonces es ahí como surge en un encuentro en el que tú te quedas, te impacta el saber estas historias que hay muchas, ¿verdad? Y como tú lo has dicho y nos hemos dado cuenta, las personas en el comercio informal, los vendedores ambulantes, son quienes más sufren de esta situación porque al final pues van al día a día. O sea, un día van sacando el día, ¿verdad? Y entonces surge esta iniciativa que tú tienes. ¿Qué te decían tu familia? ¿Cuándo te diste, o sea, te das cuenta que tú no puedes hacerlo sola? Es un gran compromiso decir yo no puedo sola y tengo que hacer algo más.
Es un gran compromiso que sinceramente al principio me preocupaba porque pues yo llegaba todos los días al depósito de helados, pues me involucré más con ellos, los empecé a conocer uno por uno, sus necesidades, si tenían alguna enfermedad, por ejemplo. Todos tienen desde 55 años hasta 80, el mayor. Entonces yo me empecé a involucrar en todo esto y yo no podía hacer que ellos no dejaran de trabajar, ¿verdad? Porque obviamente no tenía yo la capacidad económica para hacer esto. Pero bueno, me preocupé por conseguirles alcohol en gel, mascarillas, caretas, todo lo necesario para que pues salieran a trabajar protegidos. Pero realmente no, como son adultos mayores, no tienen ni la costumbre. Nadie de nosotros tiene la costumbre de estar todo el día con todas estas protecciones. Entonces, pues ahí sí que de verdad yo le rezaba a Dios que regresaran bien porque no tenía de otra. Hasta que pues creció el proyecto y se hizo súper viral. Y ya logré conseguir un poco de ayuda económica para poder ofrecerles, no trabajen todo junio, yo les voy a ayudar económicamente, igual con medicina, solo que se necesite. La gente individualmente llegó a donar, porque yo en la historia puse que ellos no estaban llegando a sus casas por el transporte público y por el toque de queda, entonces estaban teniendo que quedar a dormir en el depósito sobre cartones y en el piso. Entonces la gente empezó a llegar con catres, con camas, mucha ayuda individual, de donaciones de víveres, de ropa. Entonces, y a través de mi cuenta, pues realicé esta pues recepción de efectivo, que fue lo que me ayudó a mí a pues quitarles por lo menos la carga de trabajar un mes.
Qué bueno que ya es bastante, porque seguramente ese mes no sé cuántos de ellos lo han tomado en su vida.
Claro, ellos llevan años de años trabajando, algunos llevan más de 30 años de ser heladeros y realmente pues es el único oficio al que han podido optar. Hablando con ellos, me cuentan que, les diré que el 95% no tuvo acceso a la educación, entonces pues este fue el oficio que ellos pudieron tomar y con eso ellos han alimentado a sus familias todos estos años, pero esta crisis definitivamente no los hubiera dejado y los hubiera arriesgado. Son la primera línea de riesgo ante el coronavirus. Entonces, de verdad, sí era preocupante. Sin acceso a salud, sin acceso a... Entonces, esa era mi preocupación. Y esa ha sido mi preocupación todo el proyecto y mi prioridad número uno, la salud de ellos. Entonces, al dejarlos en su casa, pues, un mes. Y ahorita sigue creciendo el proyecto. Ya tenemos para otro mes, por ejemplo, para dejarlos en sus casas. Entonces, creo que es una gran ayuda hasta poder salvarles tal vez la vida, pues.
Definitivamente, y cambiarles la vida. Y viene el reto, que creo que esto es parte de lo que han enfrentado Caliche y Víctor, es cómo hacerlo sostenible, cómo hacer sostenible un proyecto, cómo hacer sostenible una idea, que es parte de lo que se quiebra en la cabeza a todos los emprendedores. Y Víctor, cuéntame con respecto a tu proyecto, que al final también busca ayudar, y en estos momentos uno no se da cuenta de lo que la necesidad de hablar, de comunicarse, de ser escuchado, de saberse escuchado. Cuéntame acerca de tu emprendimiento.
Gracias, María Dolores. Y de entrada les digo felicitaciones, Marisabel. Qué bonito. Yo he estado dándole un poco de seguimiento en redes al proyecto y me encanta. Creo que al final el hecho de querer salvar vidas es lo que probablemente nos tiene a los tres como invitados el día de hoy acá. En nuestro caso y en nuestra esquina de la batalla, lo que nosotros, la apuesta siempre ha sido a trabajar la salud mental de las personas. Nacimos como una solución para jóvenes específicamente, y ha ido modificándose porque la necesidad es así como esta, digamos, con el tema de sobrevivir a una crisis económica. El tema de salud mental es igual de transversal. Y entonces, pues esa es la solución que nosotros estamos ofreciendo, es poder conectar a personas con profesionales de salud mental a través de una aplicación basada en web de bajo costo. Y un poco hacia ahí, por el tema de apoyar, iniciamos desde marzo, desde que comenzó el tema de la pandemia, una campaña de ofrecer el servicio sin costo todas las noches de 8 a 10 para poder apoyar a más personas que al principio quizás era por temas de confinamiento y porque no tenían, pues, estar acostumbrados, como decía Marisabel, a estar encerrados. Y está evolucionando a ser un problema de la crisis económica, donde ya las personas están sintiéndose un poco desesperadas de qué voy a hacer, qué va a pasar mañana, donde ya no tengo trabajo, ya no tengo ahorros, ya no tengo muchas de las cosas que los mantienen, pues, su día a día. Y nosotros, pues, hemos tratado de apalancar ciertas otras formas de poder ofrecerles apoyo adicional al tema de salud mental, y ese es el gran reto. Y en las últimas, quizás, semanas, el tema de apoyo a personal médico es algo que nos ha traído mucha atención, pues, para nuestro equipo, de cómo poder apoyar también a los médicos que están atendiendo casos COVID o a médicos en general que están atendiendo personas a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces, ese es otro gran tema. Ahí no hemos, igual es una campaña sin costo hasta ahora, donde nosotros estamos ofreciéndoles horas de chat, porque nuestra plataforma es un chat, pero también tenemos terapia por videollamada. Pero ofrecer ese acompañamiento con consejería al personal médico. Entonces, creo que compartimos todos este sentimiento de que la necesidad es muy grande y nosotros, pues, tratamos de hacer lo que podemos, pero ese es el gran reto, digamos.
Claro, y el gran reto de cómo, declarábamos, cómo hacerlo sostenible para poder seguir ayudando a más personas, para poder dar estas, por ejemplo, estas consejerías de 8 a 10 de la noche, sin costo alguno, y poder ayudar. Y otro tema también es que hay personas que siguen produciendo, que pueden, que están produciendo y que necesitan ese espacio para poder comercializar sus productos. Y eso es parte de lo que también hace el mercadito de Lola, que le he seguido la pista desde que arrancaron, desde que era todo un sueño. Y se notaba toda esta visión de muy innovadora en cuanto al tema de la comida, la vida consciente, de ser consciente de lo que comías, de ser consciente de los productos que estás consumiendo, pero también ese deseo de ayudar y de acercar al consumidor con el productor. Y cuéntame, Caliche, ¿cómo les está yendo? ¿Qué es lo que, cómo surge el mercadito de Lola y cómo les está yendo?
Bueno, hola a todos, qué gusto compartir con proyectos tan lindos. Bueno, nosotros, nuestro concepto empieza desde una agricultura consciente, que es mi mamá Lola y Edgar los que se encargan de toda esta producción de los alimentos en la granja, y ya yo me encargo de acá de la comercialización y del marketing, digamos, acá en la ciudad, ¿verdad? Entonces es un puente entre el campo y la ciudad que tenemos, que, bueno, es bastante familiar y cada vez se amplía más. Tal vez también ya está mi hermano involucrado en el proyecto y a su vez ha involucrado a otras familias, ¿verdad? Y, bueno, empezamos siendo una tienda donde vendíamos solo lácteos en 2014 y luego ya empezamos a hacer un restaurante, entonces la gente nos empezó a conocer más como restaurante. Ese fue, ahí fue el boom del proyecto, fue cuando empezamos a hacer restaurante. Pero en realidad nuestra base siempre había sido ser una tienda de los productos de la granja y de otros pequeños productores, ¿verdad? Entonces ahorita esta crisis, oportunidad del 2020, lo que nos hizo fue regresar a nuestros inicios, que fue ser una tienda, ¿verdad? Entonces ahora dejamos, por un lado, el área de restaurante, que nos demandaba muchísimo tiempo, y nos enfocamos mucho más en la producción de alimentos saludables y en la diversificación de nuestra tienda y de buscar más productos similares que también fueran en una línea orgánica, natural, sin químicos. Entonces, al final, esta crisis se nos volvió a ser tienderos en lugar de restauranteros, ¿verdad?
Lo cual me llama la atención porque es regresar a los orígenes, regresar a dónde, cuáles son las bases, y que obviamente vamos creciendo, pero no olvidar que el tema aquí era el tema de la agricultura consciente, de la vida consciente per se, y cómo hacer también estas alianzas con estos pequeños productores que necesitan esos espacios. Voy a ir al corte y cuando regrese me gustaría que platicáramos con respecto a cómo han visto esta situación y cómo se han ido acomodando a esta situación y cómo lo ves también tú, María Isabel, en cuanto a si estás en esta etapa de pensar cómo lo vuelvo sostenible de tal forma que ellos puedan generar un modelo de negocios, que creo que es un reto, que no sé si lo estás pensando, pero creo que es un reto fuerte. Y tal vez aquí Víctor y Caliche nos puedan ayudar también a darnos algunos tips de cómo ir desarrollando esto para poder ir encontrando e ir pivoteando la idea y poderlo hacer sostenible. ¿Qué han hecho ellos en todos estos años que llevan con sus emprendimientos? Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y si estás pensando cómo aprovechar mejor tus recursos, pues ya está el Tecnobono de Intelaf. La tecnología la necesitamos más que nunca en estos momentos para estar conectados, para poder desarrollar nuestras actividades. Y Intelaf te apoya con el Tecnobono. El Tecnobono va a estar desde mañana hasta el 22 de julio. Va a aplicar a notebooks, tablets, smartphones, proyectores, computadoras, servidores. Entra a Intelaf, ahí vas a encontrar todo lo que hay acerca del Tecnobono. El Tecnobono de Intelaf a partir del 1 al 22 de julio. Aprovechalo en intelaf.com. Y estamos con nuestros invitados, con quienes estamos platicando acerca de estos emprendimientos, de estas historias de emprendimientos que apoyan a quienes producen. Estamos platicando con María Isabel Grajeda de la iniciativa Abuelitos Heladeros, con Caliche Ortiz de El Mercadito de Lola y con Víctor Juárez de Tu Consejería. Y hablábamos con respecto a cómo hacerlo sostenible, cómo lograr que el proyecto siga adelante y esta iniciativa de Abuelitos Heladeros. María Isabel, cuéntanos.
Pues yo hace 3 semanas justo empecé con eso en la cabeza de cómo podía hacer esto autosostenible, ya que las donaciones pues no iba a ser algo permanente quizás, o pues iba a ser un tema de la pandemia, o yo realmente no sé. Este tema es delicado ya que es del día a día, ¿verdad? Que las personas van teniendo la oportunidad y apoyan, no siempre tienen la oportunidad. Entonces yo quise buscar una forma de hacer este proyecto autosostenible por el momento. Y desde el viernes 12 de junio iniciamos la venta de los helados en línea. Entonces se armaron 4 combos de helados específicamente, los cuales los abuelitos ya no están involucrados para nada en este proceso, sino que son los mensajeros los que llegan, preparan sus pedidos. Y pues ya dentro de esta venta está incluida la comisión de los abuelitos. Esto fue lo que nos permitió tener ya, por ejemplo, los sueldos de julio. Y es lo que nos está permitiendo tener fondos suficientes para seguir pues haciendo el proyecto autosostenible por el momento.
¿Y dónde pueden hacer los pedidos, María Isabel?
Por medio de Facebook o de Instagram, estamos como Abuelitos Heladeros. Ahí pueden ver los paquetes que tenemos.
En Instagram o en Facebook, ahí está la cuenta de Abuelitos Heladeros y ahí está, y ahí se puede hacer los pedidos. Ahí sí, están los teléfonos y todo.
Sí, lo estamos tomando por mensaje directo de ambas redes sociales. Entonces, por ese medio se está enviando ahorita. Y pues ese es nuestra mayor fuente de ingreso por el momento y con lo que seguimos apoyando a los abuelitos económicamente.
¿Y cómo lo han tomado ellos? Creo que tuvimos un problema con la comunicación.
¿Ya me escuchan?
Ahora sí.
Perdón. ¿Cómo lo han estado? Agradecidos. Ellos, de verdad, los 14 son personas muy agradecidas, con un corazón muy noble, y que de verdad me cuentan sus historias, ¿verdad? Y de cómo, pues si no fuera por este proyecto, pues ellos no tendrían ningún tipo de ingreso y estarían arriesgándose, ¿verdad? Entonces, pues realmente ellos están muy agradecidos, ellos bendicen a las personas que han donado y que han pues estado presentes de alguna forma u otra, pero que de verdad ahí sí que es cada quien lo que quiere aportar. Han llegado personas a apoyarnos hasta con voluntariado, por ejemplo. Estamos tratando de arreglar un par de áreas del depósito que tengan un sitio digno. Eso es lo que mi plan en realidad, darles una vida digna. No solo a ellos ahora en el depósito, sino que a sus familias. Cada quien se puede llevar a su casa un catre y una cama formal para sus casas, un ecofiltro. Estoy juntando ahora para estufas de gas para cada uno, cosas que ellos no tienen y que de verdad pues necesitan y es un impacto también para sus familias.
Perfecto, pues vamos a repetir, es en la cuenta de Instagram y de Facebook Abuelitos Heladeros, ahí encuentran información, se pueden también enviar mensajes, pueden comprar los helados, pueden preguntar sobre donaciones, voluntariado, en fin, a través de estas dos plataformas se puede canalizar lo que uno quiera, como uno quiera apoyar el proyecto. Y en el caso de tu consejería, Víctor, cuéntame.
Bueno, nosotros al ser empresa social como tal, pues sí nacimos con un modelo de negocio y ahí eso respondiendo un poco el tema de la sostenibilidad. Creo que el mayor reto ha sido más cómo las personas se dan cuenta que la salud mental tiene, si no más, al menos la misma prioridad que una salud física. En el tema, gracias por decirlo de una manera, pero lo de la situación de emergencia que estamos viviendo, finalmente logra hacer que muchas personas se den cuenta de eso. O sea, Caliche lo decía, la salud mental es tan importante. Y entonces, al momento de estar ya sobre la mesa el tema, pues hemos tenido cierta mayor demanda, aunque como tenemos nuestra campaña de sin costo las horas de servicio, pues es donde hago siempre la broma que estamos como muchas de las plataformas estas de teleconferencias tipo Zoom, que tienen muchísimos usuarios gratis y muy pocos usuarios pagados. Pero al final, al ser una empresa social, nos permite, y el impacto siempre ha sido alto, el impacto, como también decía Marisabel, creo que hemos podido quizás hasta salvar vidas solo por el hecho de poder comunicarse con un profesional y comentar la crisis que están viviendo las personas. Pero el modelo ese de sostenibilidad siempre es el reto. Nosotros por cada hora guardamos un poquito para poder subsidiar esto, además de que sí, creo que todos los psicólogos y psicólogas del equipo donan su tiempo entre 8 y 10 de la noche, que es cuando tenemos el servicio sin costo, para poder hacerlo de esa manera. Entonces, sí, eso ha sido lo como lo hemos manejado.
Ok, y Caliche, hablábamos acerca de la evolución que ha tenido el tema de la alimentación consciente, que cuando ustedes iniciaron, pues, si bien es cierto, se empezaba a hablar de esto, no era algo tan consciente ni se hablaba tanto de ello. Sin embargo, ustedes persistieron o sí insistieron en este tema y el tiempo les ha dado la razón.
Sí, bueno, nosotros la verdad es que nos emociona el hecho de que la gente esté interesándose más por estos temas, ¿verdad? Por el tema de una agricultura que no daña que no daña tanto a la tierra, que deja la tierra para el futuro, un consumo más local y más cercano, que puedas tú decir, bueno, yo conozco a mi granjero, ¿verdad? Yo conozco a la persona que hace, que produce este queso, y hasta si puedo, que es lo que queremos hacer post pandemia, es acercar a la gente a la granja, y que esperamos vayan a tener todo ese deseo de naturaleza y de abrazar árboles, ¿verdad? Después de este encierro. Entonces queremos abrir las puertas más que nunca, porque siempre ha sido, nuestra granja ha estado abierta, pero después de la pandemia queremos abrirla aún más, para que de verdad hacer una conexión con nuestros clientes, y que los clientes puedan conocer la vaca de la que vienen los quesos que se come, la cabra, poder sembrar árboles, poder... Ahorita tenemos un proyecto que empezamos hoy, que salió así de... Sin planearlo tanto, mi mamá tiene árboles en su granja y va sacando las semillas, y ha tenido un montón de arbolitos chiquitos, y hoy decidimos regalar árboles, ¿verdad? Y regalamos casi 100 árboles y ya se terminaron y vino la gente y ya. Entonces al final son cositas que la gente va teniendo tiempo y va teniendo el interés, y esperamos que post pandemia siga la conciencia por lo que comemos, por cómo consumimos, siga esa ola creciendo, ¿verdad? En Guatemala que está empezando, pero estoy seguro que tiene un futuro prometedor todo este tema de un consumo consciente y de la huella que dejamos. Siempre que consumimos, siempre que decidimos qué comprar, estamos dejando huella en el planeta y en quien sea el que lo produce, ¿verdad? Entonces, ojalá ese puente entre granja y ciudad se haga aún más grande post-pandemia, ¿verdad?
Y es impresionante el tema de los árboles, porque justo eso te iba a decir, Caliche, que hasta una campaña de solo con reforestar el área donde está la granja, pues ya con esto es bastante, y hablar de tener árboles, que aquí entraría el tema de la salud mental, el ver verde te relaja. O sea, es impresionante cómo ver verde hace que bajes las revoluciones, que te sientas más relajado, que te sientas como más tranquilo.
Sí, estoy seguro que el consumo de plantas ha subido. Tengo una amiga que es emprendedora también y vende plantas acá con nosotros. Y, ajá. Y su venta ha subido también ahorita en pandemia porque la naturaleza, sembrar, toda esta cercanía con lo natural te da paz, te relaja, te ver crecer una planta, ver cómo evoluciona, también la paciencia, y que bueno, a veces se muere, pero le das más cariño, le das más luz, le das más agua. O sea, al final es un proceso que te da paz, y eso queremos nosotros hacer llegar a la gente cuando pase la pandemia, abrir la puerta de nuestra granja más que nunca, y que no solo sigan comprando nuestros productos, sino que ojalá y quieran ir a la granja a sembrar árboles, a abrazar vacas, a abrazar gallinas, a lo que quieran.
A ver cabritas, a darle de comer a las cabritas, eso es espectacular. Quiero agradecerle a quienes se están conectando con nosotros. Quiero agradecerle a Rubén Darío, muchísimas gracias Rubén por tus saludos. También a Norma, quien le manda saludos a María Isabel por su proyecto. También Salvador Orellana, gracias Salvador, y gracias por la taza. Aquí la tengo, la estoy disfrutando, estoy disfrutándola, y te digo que va a ser la taza oficial para este set, así que aquí la voy a tener. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a Ivonne Rothman, que le manda saludos a Caliche, muchísimas gracias. A Felipini también, que manda saludos a todos los invitados y dice que está muy interesante el tema. Antes de salir al corte, me gustaría que, ¿cuáles han sido los aprendizajes que ustedes han tenido durante este proceso de emprendimiento y durante este proceso de la iniciativa que iniciaste, María Isabel? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que han tenido, que creen que les han ayudado a seguir adelante y que nos pudieran compartir? Empezamos ahora con Caliche. ¿Te parece, Caliche?
Está bien. bueno, en nuestro caso... la verdad es que cuando empezó todo esto, creo que a todos nos agarró así un shock. En mi caso fue una semana de estar paralizado, literal, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Más con el tema de restaurante, que era donde yo personalmente más enfocaba mis energías, ¿verdad? Entonces, después de esa semana de parálisis, dije, bueno, ya, o sea, vamos a ver qué hacemos. Y empezamos a buscar más aliados. Y al final la tienda del Mercadito de Lola ha crecido en productos. Nuestros proveedores, es un gusto poder estarles pidiendo más de lo que les pedíamos antes. Poder seguir buscando productos para tener que vayan en la línea con nuestra filosofía de vida y de consumo. Entonces eso, al final este año ha resultado, o sea, fue un gran susto al inicio, porque no sabíamos qué iba a pasar, pero hoy, ya empezando, terminando junio, empezando julio, puedo decir que nos ha hecho bastante bien este terremoto que sentimos en el proyecto, ¿verdad? Pero la verdad es que vemos con optimismo el futuro como proyecto. Creemos que la gente cada vez es más consciente de qué está comiendo, qué está consumiendo, cómo gasta su plata, ¿verdad? Porque como todos nos vimos limitados en ingresos, somos más conscientes también de cómo gastamos el dinero que ganamos y también cómo gastamos nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que cuando termine este año vamos a verlo como un año positivo, porque todos hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo, ¿verdad? Y proyectos como el de Abuelitos Heladeros me encanta, y de parte del Mercadito de Lola ojalá podamos apoyarles como podamos, como consideremos ahí que nos podemos ayudar entre los dos proyectos, ¿verdad? Y bueno, y la salud mental también, que es importantísimo, porque no, si solo salud física no cuenta, ¿verdad? Y es importante la salud mental también.
Así que ahí está ya una posible alianza, María Isabel, para que platiquen qué se puede hacer. Pero me llamó la atención mucho, Caliche, que decías, me quedé una semana en parálisis de como cuando uno se asusta y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo fue que saliste de ahí? Porque muchos cambian de estatus, por así decirlo, cambian de parálisis a enojo, a frustración, a... ¿Cómo hiciste tú para salir con algo positivo y no ir más hacia atrás, por así decirlo?
Uh-huh. Bueno, en mi caso tuve el privilegio de la primera semana de encierro, digamos, ir a la granja, ¿verdad? Entonces me fui a la granja con mi mamá y con Edgar y me quedé ahí. Yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer porque no se va a quedar uno parado, ¿verdad? Entonces al final me regresé yo a la ciudad y dije, bueno, empezamos con servicio de domicilio, empezamos con esto, empecé a pensar en aliados que nos podían ayudar a que el proyecto no se estancara, ¿verdad? Y nos encontramos con las puertas abiertas en Caoba Farms, por ejemplo, que es un proyecto de lechugas y verduras orgánicas. Luego también nos aliamos con Sofos, que tienen libros y que al final la lectura ha sido un escape para muchos en esta cuarentena, y ellos tienen su tienda cerrada, entonces les dimos un espacio acá para que tuvieran sus libros. Entonces al final fue ir buscando, ¿verdad? Y se fueron abriendo puertas. Yo agradezco muchísimo tanto a Sofos como a Caoba Farms y a otro montón de proyectos que los llamé, aunque era domingo y porque todos estábamos con la mente así aturdida, aunque era domingo me dijeron, sí, démosle, o sea, ¿qué hay que perder, verdad? Si ya estaba todo... Estaba todo tan oscuro que era como, démosle. Y encontré en muchas personas esa actitud positiva de probemos. O sea, este 2020 es para probarlo todo y ver qué funciona y no quedarse paralizado, ¿verdad? Porque eso sí era clarísimo que después de esa semana como de parálisis, de miedo que pasé, dije, no, o sea, no me voy a quedar acá, ¿verdad? Esto saber cuánto va a durar, y ya pasaron, ¿qué? 4 o 5 meses y seguimos en las mismas, así que hay que actuar en algún momento, ¿verdad? Porque nadie le va a resolver a uno las cosas. Entonces, por suerte todo ha salido mejor de lo que pensamos, ¿verdad?
Pues qué bueno, y me imagino que en lo que has comentado, Caliche, te ha tocado hacer lo que conocemos como pivotear, o sea, en el que piensas que va a salir una cosa y lanzas una idea, pero no funciona, entonces tienes que cambiar, escuchar lo que te dicen tus clientes, ver qué otras cosas pueden, escucharlos bien para ver qué otras cosas pueden surgir, y ese tener esa capacidad también de escuchar y de adaptarse, de ir cambiando, supongo.
Sí, totalmente. Al principio, bueno, ahorita todavía, la verdad, porque trabajo más de lo que trabajaba antes, porque obviamente hay que estar respondiendo y uno tiene más como esa sensación de no puedo perder ni un cliente en esta crisis, ¿verdad? Que antes quizás uno decía, bueno, ya hasta ahora ya no voy a contestar los mensajes, pero en una crisis también uno está tan alerta que no se puede permitir perder un cliente, ¿verdad? Pero ya ahorita ya he logrado un poco de equilibrio en eso, porque si no mi salud mental se va, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio entre decir, bueno, voy a poner límites y no voy a trabajar 24 horas, ¿verdad? Entonces, al final ha sido, puchicas, unos meses, unos días de muchísimo aprendizaje. Creo que nunca aprendí tanto como estoy aprendiendo este año y como estamos aprendiendo todo el equipo. Pero esa capacidad de readaptación, de bueno, no surgió esto, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Eso creo que el 2020 lo hizo reforzar más que nunca, y porque este año la verdad es que no hay planificación que se pueda hacer, es el día a día que te va dictando los caminos, ¿verdad? Porque la planificación al final ha sido muy difícil este año, no se puede programar el siguiente mes porque la gente ha actuado de una manera junio, pero tal vez julio van a pasar tantas cosas diferentes que el consumo va a variar, ¿verdad? El día que me marcó en esta pandemia fue el día de las tiendas de barrio podían abrir. Nosotros, yo decidí que éramos tienda de barrio y sí, éramos tienda de barrio. Y algunos amigos me decían, no, ustedes no son tienda de barrio. Yo les decía, ¿por qué no somos una tienda de barrio si somos una tienda de barrio, ¿verdad? Pero ese día fue quizás el donde sentí, dije, wow, esto es de readaptarse casi que no día a día, casi que hora a hora, ¿verdad? O sea, el presidente dijo, abren solo las tiendas de barrio, bueno, nosotros somos tienda de barrio, abrimos. Y ese día se nos llenó de gente porque la gente pensaba que se iba a quedar sin comida, y nosotros sin estar preparados abrimos, y bueno, al final ha sido una aventura y una montaña rusa de emociones, pero en el resultado final del año yo creo que vamos a estar muy agradecidos con todo el aprendizaje que nos ha dado este año tan especial.
Y bueno, no, antes de salir al corte, pues quiero aprovechar para decirte que si tienes ya la idea y lo que necesitas es financiamiento, Banrural es el amigo que nunca se cansa de ayudarte a crecer con créditos productivos. Banrural siempre te va a apoyar en estos con sus créditos productivos. Si tú ya tienes la idea y lo que necesitas es financiamiento, acércate a una agencia de banco de Banrural, o puedes entrar a banrural.com.gt y ahí busca la opción de créditos productivos. Banrural, el amigo que nunca se cansará de ayudarte a crecer con créditos productivos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos escuchemos cuáles son estos aprendizajes, esos procesos que han vivido María Isabel y Víctor en este proceso de iniciar la iniciativa de Abuelitos Heladeros en tuconsejería.com y el tema de COVID y como decía Caliche, bueno, realmente a los que tenemos empresas, pues lo que nos ha tocado, negocios, lo que nos ha tocado es casi que planificar cada domingo o cada cadena nacional en la cual pues cambian las reglas del juego. Así que el juego, podríamos decir, se llama adaptarse y resiliencia tal vez. Pero vamos a ir al corte y cuando regresemos nos cuentas, María Isabel y Víctor, cuáles han sido esos aprendizajes que han tenido durante esta situación. Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Pues con el objetivo de promover la libre empresa, pues Libertópolis y Advancement están uniendo esfuerzos para ayudar a la creación o al crecimiento de los negocios familiares. Para ello se está ofreciendo una consulta personalizada de 2 horas con Chepe Ascoli. Si tú estás pensando en crear un negocio o quieres crecer tu negocio, pues lo único que tienes que hacer para participar en estos sorteos, vamos a sortear estas consultorías, son personalizadas, 2 horas, en la cual tú hablas de tu proyecto, te hacen preguntas, esto es con Chepe Ascoli, y son 2 horas en las cuales vas a tener esta asesoría. Lo que tienes que hacer es entrar a libertopolis.com, ahí hay un banner donde dice Liber Consulta, le das clic, llenas el formulario, son pocas preguntas, lo mandas, y con eso vamos a estar sorteando un espacio para una persona todos los días en el cual pues vas a poder ser tú uno de los afortunados. Así que es muy fácil, solo manda Liver, solo entra a libertopolis.com y llena el formulario en Liver Consultas. Estamos platicando con respecto a, estamos conociendo estas historias de emprendimientos que ayudan o apoyan a quienes producen. Estamos platicando con María Isabel Grajeda, quien está con la iniciativa de Abuelitos Heladeros. Estamos platicando también con Caliche Ortiz de El Mercadito de Lola y también con Víctor Juárez de Tu Consejería. Quiero agradecerles a quienes nos han estado enviando sus mensajes. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Ivonne. Gracias. También quiero agradecerle a Nancy. Dice que lindo. Gracias por escuchar tan lindo tema. Lindo tema también nos dice Ivonne. Y Mari Grajeda nos dice, María Isabel, estamos muy orgullosos de ti. Tienes un corazón enorme que te alcanza para compartir con todos. Te amamos. Ahí está tu porra, María Isabel. Beatriz, estoy sintonizando el programa y nos pregunta el tema. Ya estamos hablando acerca de emprendimientos que ayudan a quienes producen. Lázaro, qué gusto saber de tu historia. Lázaro, si me puedes mandar un inbox a MDA30, te lo voy a agradecer muchísimo. Esa es mi página en Facebook. O María Dolores Arias, esa es mi página en Facebook. Mándame un inbox porque me gustaría conocer tu historia y nos escribes desde Alta Verapaz. Y lo que nos cuentas es que estás iniciando un proyecto, un emprendimiento, después de 12 años de estar en una empresa y que, pues, para ti ahora es afortunadamente, bueno, las historias, ¿verdad? Lo que en algún momento fue un momento complicado, pues ahora es algo bueno para ti porque estás emprendiendo, ya que te quedaste sin empleo a raíz de esta situación. Así que mándame un inbox, por favor, Lázaro, a mi página, a MDA30 o María Dolores Arias, ahí, por favor. También mandan saludos a Carlos Cruz, te manda saludos y dice, tienes razón, Caliche, este 2020 es para probar opciones y no tener miedo, se puede ganar más. Ivonne manda saludos y dice, esta juventud que hace un gran trabajo. Muchísimas gracias. Gracias también a Abraham, que nos felicita por el tema. Y Ceci, que también le manda saludos a María Isabel y también saludos a y también nos mandan saludos a mí y a Víctor. Muchísimas gracias. Aprendizajes. ¿Qué les ha dejado? Ya no les digo el año viejo, porque antes así decíamos, ¿qué te ha dejado el año viejo? ¿Qué te ha dejado esta situación? ¿Qué te ha dejado el COVID? Yo creo que para el 2021 vamos a preguntar, ¿qué te dejó el año viejo y el COVID? O sea, son dos temas. Y entonces, ¿quién quiere empezar, chicos? Ya escuchamos a Caliche. ¿Quién quiere empezar? ¿María Isabel? ¿Víctor?
Ahí empiezo.
Excelente, por eso, mujeres, eso, muy bien. Adelante, María Isabel.
Bueno, pues yo creo que mi aprendizaje principal ha sido en responsabilidad, en compromiso. Pues les soy bien sincera, yo al iniciar todo esto nunca me imaginé pues tener este alcance y llegar a estar realmente pues a cargo de estos 14 abuelitos en aspectos de salud y en aspecto económico. Entonces, para mí ha sido una gran responsabilidad, más por el cariño que yo les he agarrado, pues yo los veo todos los días, pues los que están viviendo ahí, porque viven tres ahí, los veo todos los días. Y justamente un día que fuimos al doctor, le diagnosticaron a un abuelito al mayor de 80 años, bronconeumonía. Y yo estaba, de verdad, yo ya les tengo tanto cariño que de verdad yo estoy tan involucrada sentimentalmente que a mí me pegó esta noticia horrible y yo me tuve que salir de la clínica a llorar porque de verdad para mí era algo muy fuerte. Entonces, pues eso de aprendizaje me ha dejado, de responsabilidad y de gratitud más que todo, que es lo que estoy tratando de hacer con este proyecto. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por todo lo que me ha dado. Entonces, con esto pago un poquititito de lo que ya debo. Entonces, ese es.
Y aquí estamos viendo algunas fotografías en la transmisión que está haciendo. Gracias, Mario, por ayudarme con el tema visual. Muchísimas gracias. Estamos viendo algunas fotos del lugar donde ellos están trabajando. Hay una foto que está preciosa, no sé si tú la tomaste, pero es una foto de uno de los abuelitos y una en el Parque Central. Y te ha dejado esa responsabilidad. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo tomas? Porque muchas veces, ese es uno de los temas que yo platico mucho con mis estudiantes en cuanto al tema de la libertad y la responsabilidad que implica la libertad. ¿Qué te ha dejado a ti? Porque a muchos
pues
los
yo
asusta.
Creo, pues para mí ha sido un reto, pero es un reto que hago con gusto. O sea, por esto que les digo, el cariño que les tengo, y porque yo sí creo que ahorita en nuestros tiempos y en Guatemala en general, ayudar ya no debería de ser una opción, sino una responsabilidad de cada uno. Si tenemos el privilegio, si tenemos tantas cosas, pues de verdad vivimos en un país muy pobre, que volteamos a ver y de verdad hay una gente, hay alguien que lo necesita. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, que ha sido un reto, pero que me lo han pagado con cariño, con el apoyo de muchas personas y con la satisfacción de ver a estos abuelitos ahora con vidas un poco más dignas y cuidándose.
Muchas gracias Marisabel. Víctor, ¿qué te ha dejado esta situación? ¿Qué has aprendido en tu emprendimiento? Y para porque como hablaba Marisabel, hay una responsabilidad y me imagino que Caliche también le debe haber pasado. Y quienes tienen negocios, pues saben de lo que estoy hablando, y es estar en la noche y despertarte y decir cómo pago rentas, sueldos y los impuestos, que esos no nos salvamos. Pero ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo te digo a ti?
Pues quizás antes de mencionar esos compromisos que uno adquiere, digamos, desde el momento en que hace empresa, yo quisiera secundar un poco lo que decía María Isabel, sobre todo con el concepto de los privilegios, porque hablando del tema de aprendizajes, creo que a todo mi equipo y nosotros, como tu consejería, uno de los principales ha sido darnos cuenta que la necesidad es gigantesca en el país, me atrevería a decir que en toda la región, y que entonces darnos cuenta que desde donde estamos, con todos nuestros privilegios, podemos ayudar de todas formas a muchas personas. Creo que otro aprendizaje, yo podría igual secundar a Marisabel en el hecho de estar muy agradecidos que a pesar de que esas necesidades son tan grandes y incontables, para donde veamos tercera edad, en el caso de Marisabel, jóvenes, emprendedores, hay mucha necesidad de hablar y de tratar de trabajar esos pues, conflictos o obstáculos y todo lo que vemos, incluyendo lo que mencionas de cómo pagamos salarios. Que se vuelve, puede llegar a ser un problema muy grande para muchas de las personas que estamos en este proceso de tener una empresa. ¿Y con quién lo hablan? Y ahí hablamos del síndrome de Superman que muchos llegan a tener, de tratar, están en el afán de sacar adelante su iniciativa y se olvidan de ellos y de uno. Entonces, es ahí donde, como les digo, hay muchísimo, eso lo vemos en cada uno de los públicos con los que trabajamos, que están muy solos y solos y solas. Entonces, eso es lo que creo que ha sido un aprendizaje y en el tema de salarios y todo eso, no, definitivamente es algo que creo que todos nos pasa en algún momento del mes, donde estamos tratando de ver cómo lo logramos. Yo tengo la dicha, creo, de que nuestro equipo es maravilloso. Estoy muy, muy agradecido, igual como decía Marisabel, con nuestro equipo, porque están ahí para nosotros y sobre todo, y no tanto para nosotros como empresa, sino para las personas y todo lo que vemos todos los días. Si yo les contara, es igual que Marisabel, creo que lloramos todas las noches. Entonces, eso creo que es el principal aprendizaje y hacia dónde vamos.
Pues estamos por irnos. Quiero agradecerles su tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por ayudarme a hacer lo que nos dice Carmen. Nos deja un mensaje Carmen y yo quería que este programa fuera algo así, fuera un programa que le diera buenas expectativas o les diera una mejor o una esperanza a quienes estamos y a quienes están pasando por estas situaciones. Nos escribe Carmen Lucía y nos dice, escucharlos es como un vaso de agua en este desierto que nos está tocando vivir. Gracias por sus valiosas iniciativas. Así que gracias a los tres por haber aceptado hacer este programa, por haber aceptado la invitación. ¿Con qué les gustaría concluir? Empezamos contigo, Víctor.
Creo que lo principal, otra vez, es, y como mencionaba Caliche, es la salud mental es importante para todos y todas, y no se olviden de eso. Si no creen tener a alguien cerca adicional a nosotros, pues que esa es nuestra función, estar ahí para poder platicar de que nuestros profesionales puedan apoyarlos en un momento de crisis o en una terapia como tal, pero busquen a su apoyo. Todos tenemos un círculo de apoyo cercano, y creo que siempre va a haber alguien quien les extienda la mano. Y estos son momentos en que definitivamente necesitamos trabajar juntos. Entonces, gracias, María Dolores, por estos espacios donde cada uno de nosotros pues puede contar lo que estamos haciendo y cómo podemos ayudar a que este país aguante ahí, a este ambiente tan duro que se pone a veces. Pero, como les digo, juntos y juntas creo que podemos salir adelante.
Y quienes quieran más información pueden entrar a tuconsejería.com, ¿así es?
Sí, así es, y estamos en todas las redes sociales también.
Perfecto. Caliche.
Bueno, en mi caso es perderle el miedo al cambio. Creo que después de del 2020 nunca más le tendré miedo al cambio. Readaptarse es parte de la vida y siempre vendrán momentos oscuros y va a venir la luz también. La cosa es no quedarnos paralizados, ¿verdad? Que a mí me pasó una semana, pero me permití el parálisis una semana y luego adelante, ¿verdad? Entonces, al final todo va a estar bien, comamos bien, también mantengámonos sanamente, mentalmente, físicamente, y qué lindo poder, a través de nuestro consumo, poder ayudar a proyectos como el de Abuelitos Heladeros. Creo que eso es importantísimo después de este año, ser conscientes en que todo lo que compramos, todo lo que consumimos, deja una huella, tanto en el planeta como en alguien. Así que más que nunca tengamos conciencia de qué compramos y a quién se lo compramos, ¿verdad? Así que pues, gracias por compartir.
Gracias a ti, Caliche. Los encuentran en las redes como El Mercadito de Lola, ¿es así?
Sí, así es. En Instagram y en Facebook.
En Instagram y en Facebook. Y saludos a todo el equipo de La Granja del Mercadito de Lola. Un gran abrazo y un gran saludo y muchas gracias por todo lo que están haciendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
María Isabel.
Bueno, pues mi mensaje que sería que todos podemos hacer una diferencia. Realmente a veces nos sentimos pequeños ante la gran necesidad de las personas, pero todos podemos pues conseguir un poco de ayuda para alguien, o tal vez su ayuda es como el proyecto de consejería. Puede ser unas palabras, puede ser un consejo, pero siempre podemos estar al servicio de alguien. Y pues no hay nada más bonito, de verdad, que ser instrumento de ayuda para alguien más. Entonces, eso, les agradezco mucho el espacio. Todos estos espacios son súper importantes para nosotros como proyecto, porque queremos ir creciendo. Quiero que esto sea pues sostenible para ellos y poder seguir brindándoles el apoyo económico que necesitan. Y gracias por eso. Gracias por el espacio.
Gracias a ti. Y a ustedes los encuentran como Abuelitos Heladeros en Facebook y en Instagram. Y ahí pueden encontrar información de cómo ayudar y cómo también pedir los helados. Si se les antojan helados, ya saben, aquí entran Abuelitos Heladeros. Si necesitan hablar, contarle a alguien, chatear lo que está pasando, pues tuconsejería.com. Y si se les antoja un queso, que yo soy fanática de los quesos, pues qué mejor que con el Mercadito de Lola, con los lácteos Lola. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecerle en especial a Chatria ZJ. Chatria tuvo una iniciativa de juntar dinero para las caretas industriales para el personal médico de los hospitales públicos, y en este caso en especial para las enfermeras que no contaban con este equipo porque es considerado como equipo industrial y no médico. Y cuando conocí su historia, que fue a través de Estuardo, pues dije, hay que apoyar a personas que están haciendo el cambio y que están haciendo cosas diferentes. Así que muchísimas gracias a ustedes también por hacer el cambio, por hacer cosas diferentes y por darle ánimos. Ustedes no tienen idea, o tal vez sí, de que han sido, es como esa roca que uno, o como esa piedrita que uno tira al lago y empieza a hacer las ondas y toca a mucha gente. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos aquellos que están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, impactemos a más personas. Hagámosle llegar esto. Si hay alguien que está todo desinflado, hagámosle llegar esta información, hagámosle llegar estos programas para que salgamos todos adelante y salgamos bien. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.